la mondiola, sos el más rana y te baten garufa. Por lo bacán tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho sucesos con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas.
Muy bien, estamos escuchando a la querida Francis Andreu con este garufa que de alguna manera es el pretexto, porque bueno, este es el tango de Fontaina y Soliño que hizo más famoso todavía al barrio La Mondiola. Y la verdad que la otra vez hablando con el poeta, escritor y artista plástico Julio Garategui, que bueno, es un hombre que se ha dedicado a difundir todo lo que tiene que ver con la historia del barrio La Mondiola, me puse a buscar algunos materiales y me encontré con que hay una suerte de hasta de movimiento para que no se lo llame Pocito Nuevo. Sí. Y me llamó la atención, sobre todo porque bueno, porque además el nombre La Mondiola es muy entrañable y Pocito Nuevo no dice nada. Pero bueno, la idea era conversar sobre ese barrio. Hace algunas semanas estuvimos hablando de Malvin, hoy hablemos entonces de La Mondiola. ¿Cómo le va, maestro?
Bueno, muy bien, buenos días a tu audiencia y mi agradecimiento y al barrio de La Mondiola por este espacio que nos das.
Bueno, el barrio de La Mondiola, para la gente que no lo conoce, exactamente qué, ¿cuál es?
Mira,
¿cuáles son los límites que tiene?
Los límites naturales, y muy pocos barrios en Montevideo tienen tan marcado su territorio como La Mondiola, que ahora es un híbrido, Pocitos Nuevos o Pocitos. Por un problema ya hemos hablado, inmobiliario. Es Luis Alberto de Herrera, Shopping Center Montevideo, sí. El antiguo Fermín Ferreira, de ahí que nadie quería ir a vivir cerca. Del otro lado, el Arroyo de los Pocitos,
claro.
Hoy canalizado, que es Pagola. Después, la Avenida Rivera, que tiene todo el jardín zoológico, y el mar. O sea que está bien delimitado, no hay forma de confundirse, porque muchos barrios en la actualidad, viste que una calle y otra,
sí.
Haces el límite, pones el límite. Bueno, y ese barrio que fue en 1911, que tuvo su origen, tuvo su nombre sin corte de cintas, ni himno, ni nada que se parezca, viste. Por eso oficialmente no aparece como tal, ha tenido varios nombres, Costa del Mar, Nueva Roma, no sé, infinidad.
Claro.
Por problemas inmobiliarios, había que venderlo de alguna manera. Fíjate que esos eran los aledaños de Pocitos. Había que cruzar los puentes, había dos puentes, uno próximo precisamente a la playa y el otro a la altura 26 de marzo, que era la comunicación que había entre esa zona totalmente empobrecida y esa zona de que era Pocitos, que entraba en ebullición. Digamos, la gente que vivía en el Prado, toda esa zona de la aristocracia uruguaya, descubrió que la costa era maravillosa. Porque Montevideo, curiosamente, ha vivido de espaldas al mar. Totalmente de espaldas al mar. A partir de años 50 y poco, 60, empiezan a descubrirlo. Fíjate que esa zona, hasta Villaviado, precisamente Villaviado.
Sí, exacto.
Toma esos nombres. Siempre somos eternos copiadores de cosas, ¿no? Entonces, somos tomadores no de precios, sino de nombres y de conductas. Y bueno, empezaron a habitarlo, ¿quiénes? Los pobres del mundo. Italianos, gallegos, judíos, armenios y negros y criollos. Que ahí no había tanta discriminación. O sea, los pobres difícilmente se discriminan a menos que los bombardeen. El pobre es pobre y es compañero cuando tiene que meter para adelante y se acabó. Bueno, y allí estaban picapedreros. Las famosas lavanderas, que eran negras, que dieron nombre al barrio de sus patrones, Pocitos. ¿Por qué Pocitos? Porque tampoco se hace pregunta. Pocitos, que en definitiva no dice nada, Pocitos nada más. Eran los pozos que hacían para hacer las aguadas al borde del arroyo. Y ahí lavaban. Cruzaban el puente y le llevaban la ropa a sus patrones. Yo escribí un texto, hay un poema que dice que blanquearon esas ropas que nunca vistieron. Que nunca vistieron. Bueno, y allí estaban picapedreros, estaban las lavanderas, estaban los italianos que tenían sus quintas, de ahí sacaban frutas y verduras, y paulatinamente fueron creciendo en el esfuerzo, los pescadores.
Claro.
Los pescadores eran fundamentales.
Bueno, los amigos, tenemos comunes amigos de la República de Parvadomus,
de la Parva,
que justamente están reclamando la... la salida al mar, porque en sus orígenes los parvenses estaban vinculados justamente a los, a los pescadores.
Los pescadores. Fueron la mayoría italianos que no venían de la campiña, sino que venían precisamente del mar. Eran pescadores. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso, el nombre es muy original. En la cantera de Piria, había, a pocas cuadras donde yo vivo ahora, un monte de eucaliptus, frente a la iglesia, a la capilla San Alejandro, 26 uh-huh. de marzo y Julio César. Y tú sabes que metieron un clavo en un eucalipto y colgaron una bondiola, un fiambre, que era clásico de los italianos. Y el capataz de la cantera de Piria era un tano, precisamente. Y le dice a un criollo, avisar a los muchachos que hoy comemos debajo del árbol de la bondiola. Y el criollo hizo la traducción inmediata. Aquello de, en vez de boñuelo, muñuelo, sí, ¿viste? Y muñato. Seguro. Entonces fue y dijo, che, mirá que hoy comemos en el árbol de la mondiola. Como esa zona no tenía nombre, empezó, che, ¿dónde va para la mondiola? Y bueno, se expandió el nombre, que en un primer momento llegaba hasta Pereira de la Luz, Osorio en última instancia, que estaba reducido precisamente a las canteras de que había en Luis Lamas y Buxareo, y la otra que estaba allí en Pereira de la Luz hasta Julio César. Y empezó a crecer, a expandirse, y bueno, y todo el mundo dijo, ¿dónde estás? Porque el punto de referencia era eso. No era, estoy viviendo en los andudeales de Posillo, cruzando el puente. Claro. Entonces, no, vamos a la mondiola. Uh-huh. Y ahí es cuando, que ahora se van a cumplir 90 años del tango garufa, la gente de, ¿cómo se llama?, de la trupa ateniense, tenía su, como toda la costa llena de ancho de pillos que comían buceca y tomaban vino, uh-huh. no sabían del caviar. Y tú sabes que hacen el tango, componen ese tango, precisamente por un personaje que estamos tratando de ubicarlo realmente donde vivió.
O sea, que existió el garufa.
Existió garufa, claro, claro. Y es ese homenaje que le hacen, que frecuentaba ese rancho ahí. Y que se caracterizaba por ser, es uno de los pocos tangos donde el tipo garufero es un trabajador. Uh-huh. El loco, durante la semana meta laburo.
La verdad.
Y el sábado a la noche eso es un bacán. Claro, porque la mayoría de los tauras no laburan. Uh-huh. Son fiolos por antonomasia, claro. Y entonces es un homenaje a un trabajador. Uh-huh. Que es un tango que tiene cierta gracia. Es uh-huh. humorístico.
Sí, sí.
Y toma una trascendencia increíble.
Porque además es un tango que, bueno, tuvo su gran difusión en Argentina.
Sí, sí.
Le cambiaron la calle San José por el Parque Japonés. Pero el barrio La Mondiola no se lo pudieron cambiar.
Claro, era imposible.
¿Con qué lo cambiaban?
Tenía que cambiar toda la letra, inclusive. Y eso fue por una necesidad también, como siempre, la economía manda, claro. ¿No? Manda en la historia, uh-huh. cuanto más en la historia de un tango. Y bueno, le cambiaron porque era factible que funcionara mejor en Buenos Aires con el nombre
del Parque Japonés.
El Parque Japonés. Uh-huh. Pero Rosita Quiroga, que es la primera que canta diciendo está en el Parque Japonés, en la historieta. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, todo el mundo se identificaba con eso. Y de allí hay un reportaje muy lindo que le hacen a Federico García Vigil, que le preguntan, dice, no, yo nací en La Mondiola, soy de La Mondiola. Y empieza a hablar también, bueno, de lo que fue el taller de los inútiles, donde salieron terribles músicos de allí. Pero también deportistas como Gambetta, Tejera, Ernesto Vidal. Y toda esta gente vivió acá. Y nosotros no sabemos nada.
Uh-huh. Lo que pasa es que es muy interesante el sentido de pertenencia de quienes son de ahí, claro. Pero tampoco es un barrio que haya hecho, digamos, que se haya proyectado hacia el resto de la ciudad.
Se quedó, digamos, en determinado momento, que dentro de ese perímetro quedó guardado, digamos, resguardado. Cuando la burguesía media, la alta burguesía lo descubre, lo empieza a llenar de cemento. Uh-huh. Y ahí desaparecen los jardines. Desaparece la arboleda, que era un barrio de árboles. Hasta toda la zona de la costa tenía ¿cómo se llama ese arbolito que crece? Ese arbusto que crece en la costa. Tamarices. Uh-huh. Los dichosos quisieron la barbaridad de quitarlo. Ahora tuvieron que poner hojas de palmera y un montón de yuyo para que la arena no se fuera para afuera. Uh-huh. O sea, siempre contraviniendo a la naturaleza, bueno, haciendo las cosas a dolores.
De hecho, el otro día salió que están a punto de desaparecer tres playas, entre ellas la Playa Ramírez, la Playa Honda.
Se las traga, pero ya el mar se las va tragando a la medida que le quitan la bordera natural. Uh-huh. Al viejo Piria le dijeron en Piriápolis, tenés que hacer la avenida del otro lado donde está. El viejo porfiado le hizo ese lado y la playa se la comió el agua. Hay días que tenés agua de mar hasta los pilares que están allí anunciando la entrada de la playa. Bueno, y ese vado, ya te digo, tomó esa característica donde era muy factible que el vecino precisara, yo qué sé, una taza de azúcar, una cebadura de hierba, uh-huh, y se cruzara y se le llevara. Yo, hay una cosa que yo nací ahí, hace la friolera de 79 años. Y tú sabes que en mi casa, como ser, venía una vecina con torta frita. El plato jamás se devolvía vacío. Uh-huh. Allá hay un trozo de pasta frola, pero con algo se devolvía. Se llamaba la calle. Hoy por hoy, que las veredas y las calles son poco menos que un basurero, nosotros, gurises, ayudamos a lavar la calle, y en carnaval se hacían los bailes. Uh-huh. Se bailaba en la calle con unos pasadiscos que algún vecino que había llegado a la posibilidad de comprarlo lo prestaba.
El barrio La Mondiola, de alguna manera, con el tema del concepto del pocito nuevo, un poco como que ese pocito avasallante de los edificios que creció hacia arriba de golpe, como capaz que se lo fue comiendo.
Claro.
Como el agua se comió la playa.
Sí, el nombre se comió a los barrios. Tú sabes que yo lo traía hablando con el alcalde, le decía, mira, nosotros editamos una revista ahora de los 100 años. Yo voy a transar, porque la economía es muy fuerte y es la que manda. Uh-huh. Entonces, difícilmente la gente deje de asociar La Mondiola con pocito. Vamos a hacer un acuerdo. Pocito dejó de ser un barrio, es un distrito que abarca parte de La Mondiola, de Villa Dolores y del buceo.
Claro.
Por eso Villa Dolores, el buceo. Y vos decís, pero ¿hasta cuándo Pocito va a seguir avanzando? Llega un momento que desaparece el buceo, desaparece, no sé, Malvin, es medio difícil que le metan la mano encima.
Está bravo. Más son peleadores.
Precisamente porque tienen identidad.
Exacto.
Y eso es lo que hay que forjar. Eso es lo que quiero reforzar. Si tú tenés identidad, es el primer paso a la seguridad. Que la gente se saque de la cabeza que la violencia no se va a eliminar poniendo un policía en cada puerta. Se va a eliminar si nos cuidamos entre nosotros.
Uh-huh. El sentido de pertenencia.
Y no, es jugar también a ser un policía. Es simplemente el lugar de pertenencia. Ahora, no me vandalices. El vandalismo es el primer paso a la delincuencia y no le dan importancia muchas veces. Empiezan por destrozar una pared, doblar una señal en la calle, y como no pasa nada, seguimos para adelante. Es una provocación, es una pulseada. Si hoy destrozo un contenedor y no pasa nada, mañana le doy un puntapié, le pego una pedrada a una vidriera. Si total, no pasa nada. Y después, ¿qué pasa? Entran en la escuela de la delincuencia. Después ya no les importa nada. Digo. Es tremendo. Entonces, ese barrio que era de vecindad se ha transformado en un punto peligroso. Uh-huh. La avenida del shopping, que es parte de esa evolución que tiene, naturalmente tiene cualquier barrio, ha creado un clima totalmente diferente al que yo me crié en
hacer. Infancia, claro.
¿Verdad? Desaparecen los boliches, a pesar de que ahora estamos en una campaña de compren el boliche de la esquina, uh-huh, se evita la cola en la caja.
Quedan en ese lugar algunas almacenes de barrio.
Sí, quedan algunos almacenes.
Y algunos bares de copas se están como que reciclando.
Claro, boliche, ese era maravilloso, porque había en cada esquina un boliche. Cruzando ya Manuel Aedo hacia arriba, estaba un prostíbulo de la Vasca. Y del otro lado la iglesia. Entonces iba, yo digo que el circuito era el boliche, el prostíbulo y la iglesia, ¿viste? Se confesaba, salían limpios de pecado y volvían de nuevo a su lugar de origen, que era el boliche. Es realmente increíble, porque la gente era realmente maravillosa. Yo me acuerdo, de gurí jugábamos al fútbol ahí en Osorio con Eduardo Galeano. Uh-huh. Hay un cuento que escribe Eduardo Galeano, muy lindo, el día que se agarró a tortazo el hermano de él con el gallego. Y él los miraba asustado, y cuando vio que le estaban dando la vida al hermano, intervino. Y ahí se llevó el primer piñazo en el ojo que se acordaba, eso lo charlábamos. Pero figuras importantísimas, hermano, de la cultura, del deporte, del arte. y sin embargo fueron quedando desplazados en la memoria. Uh-huh. Porque al no haber este sentido de pertenencia, la gente del teatro, la gente que ha dado la mondiola a la cultura en el teatro, la gente que ha dado, ya te digo, en el fútbol, uh-huh, muy pocos barrios pueden darse el lujo de tener 3-4 campeones del mundo.
Sí, claro. Yo sé que yo que supe ser del glorioso Punta Carretas, tuve varios amigos en la mondiola e incluso, dice este oyente, expuse en el boliche del Cabeza y el Mono Dupré, claro, de la mondiola de Osorio 26 de marzo.
Sí.
Marrón del estadio, marrón del estadio.
Sí, porque esa exposición la organizó mi mujer. Uh-huh. Y nosotros teníamos espacio, yo también expuse ahí junto con ella, uh-huh, con el Cabeza y el Mono Dupré.
Bien, acá escribió. El barrio Villa Teresa, cuyas calles en su mayoría llevan los nombres de los primeros pobladores de Montevideo, debe su nombre al predio de la casa que hoy es la Escuela 122. Falta un tango para que aparezca en los barrios del mapa, dice tu oyente. Bueno, hay un maravilloso tango con los canción carnavalera, que son el de la Reina de Teja.
Seguro,
¿no?
Sí,
Morgade,
sí, sí.
El de los barrios.
Sí.
Bueno. No sé si nombra la mondiola.
No, yo se lo dije a Morgade.
No lo nombra.
No lo nombra la mondiola. Y el otro que le debe un tango, un cuplé o lo que sea, es Tinta Brava.
Uh-huh. ¿Es del barrio?
Claro, gran compañero, gran hermano, que también. Porque, ¿qué pasa? Es eso, la desmemoria es como una enorme goma que va volando la memoria.
¿Y qué te dijo el alcalde?
Y el alcalde a lo primero me miró reticente, como diciendo, ¿qué quieres mover la montaña? Digo, no, yo no quiero mover la montaña, quiero horadarla. Uh-huh. Le voy a hacer un hueco a esa montaña para ver si cabe nuevamente la memoria.
Acá, entonces, me encanta porque ya empezaron las peleas. Dice, los bailes se realizaban en la calle San Lorenzo. El prostíbulo no pertenece al barrio de la montaña.
No, le dije cruzando, saliendo.
Ah, está.
Saliendo, claro.
¿Cómo están?
No, y me parece muy bien que aclare. No, es que no, prostitutas en la mondiola, no. Había algunas chicas de vida ligera, pero no se llegaba a institucionalizar.
Como dice Cortázar en uno de sus libros, dice, una chica de costumbres elásticas.
Seguro, de generoso amor.
Como tantos barrios, el deterioro social asusta. Estoy en Estanislao López, el Malvin.
Sí,
estamos rodeados, bueno, de zombies en la calle, bueno, algunos nuevos vecinos complicados. Salvando las distancias, el tango Garufa me hace acordar a John Travolta en su personaje de Fiebre el Sábado de la Noche, el tipo que laburaba toda la semana y era un Garufa.
Claro, llegaba el día
sábado de la noche.
El día de exhibirse, de mostrarse.
¿Cuáles eran los lugares de baile, Julio?
¿En dónde?
En la mondiola.
Ya no hay lugares
de baile. No, pero ¿cuáles eran, por ejemplo?
Ah, mirá, era muy común, se bailaba bastante en donde ahora hay un hotel, que fue la Casa Ballista. Uh-huh. En sus orígenes, sede de Miramar, allí se organizaban bailes.
Ah, claro, ahí en Rivera.
En Rivera.
En Rivera, claro.
Ahí se organizaban bailes. ¿Qué otro? Después.
Bueno, cuando yo me vine a Montevideo en la década del 70, estaba el Club Banco República para los jóvenes.
Claro.
Sí,
no creo que no.
Habían bailes.
Y, uh-huh, y bailes, sí, era muy común, pero las casas de familias eran lugar de baile.
El Banco Comercial.
Estaban en la periferia, por allí. Y el Club Banco de República, que lamentablemente no es una crítica, es una observación, pero vivió de espaldas a la mondiola.
Uh-huh.
Siempre se sintió que estaba integrado a Pocitos. Claro, está en el límite, está en la frontera.
Claro.
Y el poder económico está mirando precisamente hacia esa zona, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el oeste era atractivo para ellos.
Contame la historia del monumento que está en la Plaza Feliciano Viera, que me encantó.
Eso, claro.
Estamos hablando del que figura en la Avenida Rivera.
Como el aguatero.
Como el aguatero, es una escultura de Belloni.
De Belloni, sí. Yo pensé que es muy controversial eso, y que se llame el aguatero da mucho que pensar. Yo creo que es una especie de eufemismo, que en su momento Belloni quiso hacer un homenaje a la raza negra y eligió, para mí eligió mal, y me tomo el atrevimiento de decirlo, porque hay mil oficios que hicieron los negros en el Montevideo colonial y posterior y hasta ayer. Pero el de ser el individuo que trabajaba de barométrica es muy triste. Porque es verdad, lo que el negro lleva sobre su cabeza es un barrilito donde vaciaba todos los pozos negros. no era un aguatero. Nadie reparte agua en una botella de alitro. Entonces, los aguateros, todos hemos visto la caudeta con aquel enorme baduil vendiendo agua. Pero les pareció, quizá le pareció no sé, extraño eso, que pusieron un baduil en la cabeza al negro. Precioso monumento.
La verdad que es increíble. La figura de ese negro
es impresionante. Con un baduil en la cabeza. Yo creo que fue un vuelo poético.
¿Está bautizado por Belloni como el aguatero?
Tú sabes que no sabemos eso. Siempre quisimos contratar al nieto, ¿crees? O descendiente de él, a ver si era tan así la historia. La comunidad negra no está nada contenta con eso. Y yo me afilio a la comunidad negra porque soy negro. Sí. Pero difícilmente, no sabemos cómo hacer para poner algo, porque habría que poner un...
¿Cómo lo bautizás?
Cuando la gente ya lo conoce de esa manera. Uh-huh. Por eso digo, el rigor de la insistencia hace que una cosa tome corporización, se le conozca por esa cosa, aunque no sea cierto. Aquello de que la mentira repetida mil veces, termina siendo verdad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no fue una mentira, fue una especie de eufemismo donde, bueno...
Era bravo, pero ¿cómo lo...?
Porque, claro, y en el momento que se hizo... Acá en Uruguay la discriminación es muy cruel, digo.
Antes y ahora.
La crueldad en estos momentos resulta que está dada por la hipocresía. No, yo con los negros no tengo nada. Y si la nena aparece con un novio negro, llama a la coronaria, llama a la coronaria. Y lo mismo la inversa. Acá siempre se discriminó, siempre, y se sigue discriminando. Y digo, es más honesto, dolorosamente honesto, lo que pasa en Brasil, que lo que pasa en Brasil, es muy grande la discriminación. Pero en Brasil te dicen, ¿sabes qué? Le pasó a Pelé, cuando no lo dejaban entrar en el club libanés, y le ponían excusas hasta que un día le dijeron, ¿sabe por qué no entra? Porque usted es negro, chao. Y el negro se enojó y dijo, bueno, habló con el representante, compramos el club libanés, lo demolemos. El señor Pelé, acá está la ficha, que hace socio. El poder del dinero nuevamente, ¿viste? Que está arrasando con todos nuestros valores. Uh-huh. Porque tú miras televisión y te dan ganas de llorar. Es la violencia por la violencia misma. La chabacanería. ¿Pero qué? Y tiene dating. Entonces escuché decir, pero ¿cómo programas hermosos que habían inclusive acá en las radios? Yo me acuerdo de los radios Sarandí, bueno, con Rubén Castillo, toda esa gente. Las primeras notas que yo salí al aire fue precisamente acá con Rubén y después en televisión. ¿Por qué el dinero nos está marcando una forma de conducta que cada vez es más nociva? Porque es por dinero que se vive, pero también es por dinero porque se mata. Y esta violencia que estamos viviendo se origina precisamente en la indiferencia, en que me compro el televisor, me meto dentro de mi casa, si el plasma tiene 90 pulgadas mejor, y no me entero lo que pasa en la esquina.
La seguridad del barrio es complicada.
Es muy complicada.
Es muy complicada.
Es muy complicada. Y yo sigo insistiendo, la seguridad, como la higiene y la limpieza, nace detrás de la puerta de los vecinos hacia la calle. Si nosotros abandonamos los lugares públicos, estamos condenados a seguir sufriéndolo. El kiosquito de la esquina de Odebrecht y Julio César, kiosquito policial, que está totalmente deteriorado, que vamos a ver si insistimos con Bonomi y la trupe, que nos dejen hacer de eso un punto de referencia y un lugar donde repartir.
Es una preciosa construcción.
Pero divina, que creo que está considerada de bien cultural, ¿no? Que nos dejen eso, se refacciona, y se pone allí un lugar de información turística. Claro, pero qué mejor
porque además lugar. Ahora están los hoteles, todo, en el entorno.
Claro, ahora que crecimos, ¿no? Que casi nos parecemos a Pocito. Sería ideal, tanto esa como el otro kiosquito donde sí estaba el rancho La Aurora de los atenienses. El kiosquito que está en la Rambla, allí donde está la plazoleta Churchill. Viste que se bifurca, se abre hacia Quibón.
Exacto.
Bueno.
Está ahí
está el kiosco ahí. Y esta gente durmiendo... totalmente vandalizado. Es el hacer lo que se te antoje, aquí no pasa nada.
Acá dicen que el hijo del flaco Castro, Felipe, le cantó
sí,
a la
mondiola. Tiene una cumbia. Tiene una cumbia, sí.
Ah, mira.
A la mondiola.
Bueno, sí, así sí. Están atentos los oyentes. Dice, es un placer escuchar a esta persona, como siempre, encantadora en sus anécdotas, y qué hermoso sentir ese amor por el barrio, nos dice Belén. Lo que pasa que, digamos, creo que todos los barrios... o todos los lugares tienen algo que nos ata a ese lugar. Lo que pasa es que muchas veces hay que encontrarlo.
Seguro,
¿eh? A veces ese vínculo es un poco débil.
Tú sabes que yo siempre lo comparo. Fuera del país, cuando nos ha sucedido a nosotros, yo tuve, primero por desgracia y después por suerte, poder viajar a Europa y en América mismo. Cuando te dicen, usted es argentino, sentís que te están pisando el callo, ¿viste? Entonces te sale de adentro, no, yo soy uruguayo. Entonces cuando vos te dicen, cualquier, en el centro, ¿usted dónde es? ¿De Pocito? No, yo soy de la Mondiola.
Julio, ¿cómo se imaginan celebrando el nuevo aniversario, este aniversario redondo de la Mondiola?
Los 90 años del tango garufa, de los 100 años ya los festejamos, ya pusimos una escultura y con 5 eslabones, que son esas 5 comunidades que dieron origen a ese barrio. Ahora se cumplen 90 años del tango garufa. Uh-huh. Vamos nuevamente a tratar de proyectarlo como una creación uruguaya, oriental. Como me gusta decir, Nicomé de Santa Cruz, ¿te acordás? El poeta, el negro peruano. Yo estaba viviendo, la dictadura me empujó para el Perú, entonces me fui allá con Walter Tournier y esa banda preciosa. Y con Manuel Capela, con el gallego, trabajamos juntos, él tocaba la guitarra, yo decía versitos, poemas y eso. Y el que nos proyectó allí fue Nicomé de Santa Cruz. Y Nicomé de nunca nos dijo uruguayo. Tenía un bozadón, ¿viste? Uh-huh. Decía, ¿cómo les va a orientales? Y yo me sentía tan feliz. Porque ser oriental es bellísimo. Ser uruguayo es una invención que, bueno, ya está institucionalizada. Sí, asumida, sí. Pero Lord Ponson tendría que ser el padrino de la fiesta, ¿viste? Tendría que ser el padrino de la fiesta.
Bueno, excelentes ideas. Usar esas marcas de la Mondiola como marcas de la memoria. Hay que meterlo en el presupuesto participativo, dice Ana.
Estamos peleando en eso, sí.
Acá proponen que haya más policías con moto que recorran los diferentes lugares de la Mondiola. Son todas propuestas para tratar de que el barrio vuelva a ocupar el lugar que ocupó en su momento.
Claro, porque es un barrio que le ha dado a Montevideo muchísimos valores. Muy poca gente sabe que Margarita Xirgu vivía en 26 de marzo, allí entre Julio César y Julio César y Pérez de la Luz. Una cosa, Maruja Santulo, Guarnero, a los cuales tuve la suerte de conocerlos y saludarlos. Uh-huh. Otra cosa que se ha perdido. Tú pasas al lado de un vecino y la gente mira para el piso. Les duele saludar. Yo entraba a la panadería y decía, buenos días. Nadie contestaba. Yo decía, pero caramba, aparte de pobre estamos quedando sordos. Entonces lograba que la gente una sonrisita por ahí. Y cuando yo entraba, decía, ya viene este negro loco. Buenos días. Ahora, piso la puerta y llame. Buenos días, vecino. Hemos ganado el espacio de la simpatía. Uh-huh. Yo le decía a una vecina, si nos conocemos, perdemos el temor de saber quién está al lado nuestro, porque vamos caminando mirando para el costado. Uh-huh. Y sentís unos pasitos detrás tuyo y ya echá para atrás, juega, pedo.
Es así, lamentablemente es así. Julio, gracias por venir, gracias por las historias, gracias por la buena onda. Y bueno, y el programa está a la orden para difundir todo lo que quieran hacer sobre este barrio.
Bueno, Jaime, mirá, en nombre de ese barrio oriental que es la Mondiola, te agradecemos muchísimo, porque ganar estos espacios es ganar el oído de la gente y llegar por lo menos a la curiosidad, a ver qué es lo que pasa, por qué existe, qué sucede, porque no es el capricho de 4 viejos locos que quieren volver al pasado. No, totalmente solidario con el futuro. Me parece maravilloso. Debiéramos de meter menos cemento y dejar más jardines.
Sí, es verdad.
Porque ganás en espacios habitacionales, pero perdés en salud. Uh-huh. La contaminación que hay es espantosa.
Rivera, te la regalo.
Mirá, donde está, curiosamente, está la Plaza de la Comedia Nacional. Hay 5 hamacas para niños. Digo, pero ¿quién es el padre que en el lugar más contaminado pasa en ómnibus, auto, hasta la bicicleta contamina a esta altura? ¿Quién va a ir a poner un niño ahí? Sin embargo, la falta de criterio. Pero tenés a 50, 100 metros, tenés toda la costa. Metelo cerca de Quibón.
Claro.
Que hay contaminación, pero con de aire.
Uh-huh. Es un lugar más abierto.
Totalmente, no, no, lo meten, lo encajonan en un sitio donde es totalmente contaminado. Es falta de criterio.
Hay mucho por hacer.
Mucho, y hay que seguir haciéndolo.
Maestro, gracias por venir, ¿eh?
Hermano.
Que pase muy bien. Hasta la vuelta.
Muchísimas gracias.
Julio Garategui, vecino ilustre de La Mondiola, estuvo en Sábado Sarandí.
El barrio La Mondiola, sos el más rana y te baten garufa. Por lo bacán tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho sucesos con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa' el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuentan que te dieron la otra noche. Por la calle San José caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las...
Un paseo de sábado. Sábado Sarandí.